Please turn with me tonight to Paul's letter to the Ephesians chapter 2 and verse 8.
Por favor, váyanse conmigo en esta noche a la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. Es un texto que es poderoso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, mi tema en esta noche, en el cual cubriré el versículo 8, 9 y 10, es el tema es salvado por gracia, salvado gratuitamente por gracia. Este es un texto muy hermoso, el cual se debería estudiar. Tal vez después del sermón te olvidarás mucho de lo que yo diga, pero estos tres versículos pueden hacer que una persona que no ha venido a los caminos del Señor nazca de nuevo. Fíjate entonces el primer versículo que es mencionado en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Salvos? ¿Qué significa? ¿Salvados de qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que significa el ser salvos? El ser salvo simplemente significa ser rescatado. Ser rescatado de un desastre, de un desastre espiritual. El ser rescatado de una tragedia espiritual. El ser salvado significa ser salvado de un futuro terrible, de una suerte terrible, pero también significa ser liberado. ¿Liberado de qué? Liberado de este mundo, liberado de mí mismo. Verás, la gente piensa, tal vez, que los enemigos son el Estado, la Iglesia, pero yo soy el primer enemigo de mí mismo. Mi naturaleza pecaminosa, mi corrupción, mi egoísmo, mi ego, mi autoestima. Entonces, el liberarme de mí mismo, el ser liberado de los pecados, del juicio que vendrá y aún ser liberado de Dios, porque todos estaremos delante de Dios un día, delante del Dios viviente. Pero fíjate una vez más al versículo. Porque por gracia sois salvos. En el texto griego es bien poderosa esta palabra. Habla acerca de una obra que es hecha permanentemente. Una vez que tú eres salvo, nunca va a ser repetida esa obra. Es permanente. Significa que es hecha por el poder de Dios, no de un hombre. Porque el poder del hombre es terrestre, es momentáneo, pero el poder de Dios para salvar es por toda la eternidad. Él nos salva por ahora, pero también por toda la eternidad. El ser hechos salvos. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando de ser salvados de una enfermedad, que es un gran alivio. Cuando uno está enfermo y estás en la cama, de repente no puedes ni siquiera pararte, y el Señor permite que tú seas sanado. Y alabamos al Señor por ese privilegio. Es un privilegio. No lo merecemos. Pero no estamos hablando acerca de ser salvados de un accidente o de un incendio. O tal vez, lo que sea que fuera. Tal vez imagínate que Dios me salva el estar sin trabajo, el tener un trabajo, por ejemplo. Pero acá estamos hablando acerca de ser salvos de una separación interna con el Creador, con Dios, al cual tú le debes tu vida. Es por eso que esta palabra es muy importante. Es por eso que nosotros debemos enfatizar en esto. No es algo acerca de los sentimientos del corazón, de cómo es que me siento, de lo que quieres escuchar. No, esto es acerca de tu alma. El cuerpo, por ejemplo, es la parte externa de nosotros, es lo que vemos. Especialmente los días domingos, bien presentables, venimos a la iglesia. Pero estamos hablando algo más profundo de ti que ningún hombre puede ver ni puede acceder, solamente Dios. Entonces no es esto acerca de los sentimientos, sino es acerca de la redención del alma. Queridos amigos, no quiero hacer de este mensaje gris o hacerte sentir mal, pero la verdad es que nosotros estamos inclinados. Pensamos que tal vez nosotros estamos rectos, pero estamos fuera del camino. Somos culpables. Estamos inclinados al pecado. Somos pecadores por naturaleza, por obra. Por eso no podemos curarnos a nosotros mismos. Podemos pensar que podemos curarnos a nosotros mismos del pecado, pero no. Podemos pensar que somos inteligentes, podemos tal vez encontrar remedios instantáneos para muchas cosas, soluciones para diferentes cosas. Pero todo esto no sirve porque sin el Evangelio no sirve. Solo el Evangelio de Cristo Jesús nos puede dar esperanza. En pecado estamos muertos y tenemos una deuda con Dios. Y Dios va a tratar con nosotros porque somos una generación rebelde. Desde el principio, Adán y a Eva pecaron contra Dios y desde ellos, toda persona que ha venido a este mundo, toda persona, ya sea adulto, joven, niño, quien sea que seas, de cualquier nación, de cualquier cultura, de cualquier color, todos somos pecadores y Dios tiene que juzgarnos. Queridos amigos y amigas, hay solamente dos religiones, solamente dos religiones. Tú escuchas a veces que la gente dice que hay muchas religiones, pero de acuerdo a la Biblia, solamente una de las religiones, de las dos que mencioné, es del hombre, hecha por el hombre. Y la otra religión es la religión dada, no hecha por el hombre, sino una religión dada por Dios. La primera religión del hombre es buenas obras. Puedo orar, puedo hacer cosas buenas, puedo dar caridad, puedo ayudar a mi vecino, puedo pagar mis impuestos, puedo ayudar a un niño en África o en la India o en cualquier otro lugar y demás cosas. Esto es caridad. Pero todas estas cosas no pueden salvar mi alma. Pero la segunda religión que es opuesta a la de las obras es la religión de la gracia. Y vamos a hablar acerca de esto en el tiempo que tenemos en esta noche. La religión pura nos libera. Libera a nuestras almas. Y por medio de la religión verdadera y limpia, pura, somos hechos perdonados. Y es esta religión verdadera centrada en Dios, no en el hombre. Porque tus buenas obras están centradas en el hombre. Esto es lo que tú haces, lo que tú piensas, es la forma en la cual tú te comportas. Es la forma en la cual tú quieres que la gente te vea, la apariencia. Vivimos en un mundo de espectáculo. Queremos aparentar, pero el Evangelio es más profundo. Llega al fondo de nuestras almas y nos hace temblar y nos hace ver que somos frágiles, tan débiles. He aquí. Tú acá estás en este mundo y el día de mañana te vas y todo termina. Entonces, ¿cómo es que podría yo relacionarme con el Dios vivo, el cual me ha creado? ¿Cómo es que podría ser perdonado mientras yo viva, mientras yo tengo este corazón que late? Mientras yo puedo pensar, mientras yo puedo hablar, puedo sonreír, ¿cómo podría yo hacer que mis pecados sean perdonados? Y esto es maravilloso porque todos mis pecados secretos, las cosas malvadas, todas esas cosas pueden ser perdonadas y limpiadas. Y la Biblia dice que puedo ser hecho más limpio que la nieve. ¿Acaso esto no es un milagro? Más limpio, más blanco que la nieve. Solo Dios puede hacer esto. Entonces la religión verdadera es centrada en Dios, viene de Él y es por Él. Entonces, de la concepción hasta la completación, la salvación es enraizada en Dios, no en el hombre. Recuerda, hemos dicho que hay solo dos religiones. La religión del hombre, que son buenas obras, que nos salva, y la religión de la gracia, que es dada por Dios. La gracia es algo maravilloso. Y vamos a ver cómo es que la gracia funciona. Pero antes que continúe más, cuando tú lees el versículo 8, 9 y 10, tú verás algo que espero que capte tu atención. Pablo alterna de lo positivo a lo negativo, de lo positivo a lo negativo. Pero para decir algo positivo, para nosotros. Lo primero que quisiera mencionar es el versículo 8 una vez más, porque por gracia sois salvos. Entonces somos salvos por gracia. En el griego hay un artículo definitivo. No dice somos salvos por gracia, sino sois salvos por la gracia, la única gracia. Es un artículo definitivo. Entonces somos salvos por la gracia, no por payasadas. La gracia está en toda la Biblia. Podría hablar el resto de la noche leyendo todos los libros de la Biblia en el cual está esta palabra clave, la gracia, la gracia, la gracia. Pero en nuestro contexto acá, tú puedes verlo más después, en el versículo 5, 6, 7, la palabra gracia está mencionada ahí, lo que significa que es una palabra importante en el texto, salvado por gracia. Ese es nuestro título. Por favor, no pienses cuando hablamos de la gracia que es algo abstracto. La gracia es la provisión de Dios para el pecado, para los pecadores. La gente dice a veces que Dios no es justo. ¿Podría hacerte pensar diferente tal vez en esta noche, si es que has venido por primera vez o nunca has escuchado acerca de esto? Dios es mucho más que justicia y rectitud, porque Él es misericordioso, generoso. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir cuando mencionamos la palabra gracia? La gente habla a veces en muchas instancias acerca de esta palabra. A veces ellos hablan en referencia al presidente que puede dar gracia, por ejemplo, liberando a una persona. Pero cuando hablamos de la gracia en referencia a Dios, estamos diciendo que Dios, podríamos decir, hace que sobre ellos caiga su gracia como una lluvia y les da algo que ellos no se merecen. Tú no puedes comprar el cielo. Es imposible porque es por la gracia esto que viene. Por eso es que decimos que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es un favor inmerecido, no se puede ganar y es gratuito. De principio a fin. Esto es lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace de nosotros la gracia? Hablando en términos espirituales, el malvado es hecho una persona buena. El culpable es hecho inocente. Una persona que es desobediente, antes que eras desobediente, antes de venir a los caminos del Señor. Antes tú eres el centro del mundo, todos nosotros. Nadie cuenta excepto yo. Yo soy lo importante, pero ahora este hijo de desobediencia se vuelve un hijo de obediencia. Yo quiero escuchar a Dios, yo quiero obedecerle, yo quiero recibir la palabra de Dios, quiero agradarle. Y aun cuando le fallo a Dios, es como si la tierra se abriera y me quisiera tragar, pero vengo a ti, Señor, en arrepentimiento, ayúdame. Límpiame y perdona mi pecado. Así es como un hijo de Dios se comporta. El pecador se vuelve un santo. El foráneo es adoptado en la familia de Dios. La salvación es por gracia y siempre será así. De lo contrario, nadie podría ser salvo. Nadie. Dios no te cobra por sus dones. La gracia es mucho más que el perdón. ¿Por qué? Porque la gracia es poderosa. La gracia no solamente nos da perdón, pero también te da un sentimiento de odio hacia el pecado, porque ahora tú amas la justicia. De seguro que algunos de nosotros podríamos decir acerca de esto, si es que pudiéramos tener la oportunidad de que diéramos nuestro testimonio antes. Amábamos al pecado, éramos orgullosos de eso, pero ahora, porque has encontrado al Señor Jesucristo, te das cuenta que el pecado es algo que odias, te alejas de eso, no quieres acercarte al pecado porque la gracia de Dios ha sido manifestada en tu vida. Y es por eso que nosotros, cuando decimos que hemos sido salvados por gracia, hemos sido guardados por la gracia. Y en su misericordia, Dios nos une a Cristo Jesús, nos aviva de la muerte, nos libera y nos da poder para pelear contra el pecado, las tentaciones y contra nosotros mismos. Y nosotros podemos resistir ahora a Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y puedo decir mucho más acerca de la gracia, pero este es mi último punto acerca de esta palabra especial, gracia. La gracia limpia cualquier contribución, limpia cualquier contribución humana o cualquier participación humana. Ningún ser humano puede pretender y contribuir para su salvación. La gracia habla de la obra de Dios de principio a fin, salvados de la gracia de la muerte a la piedad. Podría cambiar el título de mi prédica, tal vez mucho mejor, salvado de la muerte, de una vida muerta a ser piadoso, a ser una persona que teme ahora a Dios. Las cosas no pasan porque tal vez tú no sabes por qué pasa. A veces la gente dice, ¿dónde está Dios? Seguro que no hay Dios. Muéstrame, ¿dónde está Dios? Y cuando tú les preguntas a estas personas, ¿por qué estás en este mundo? Y ellos te dicen, oh, yo estoy acá en este mundo debido a mis padres. No, no es así. Dios te creó y tú le debes tu vida a Él. Pero el orgullo vino. Ahora, debo hablar del segundo punto, en el mismo versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hebreos 11, versículo 6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces no pienses que tú vas a agradar a Dios sin fe, pero acá estamos hablando acerca de la fe salvadora, acerca de la fe divina. ¿Por qué? Porque la fe es importante. No sea, no, no dejes que te engañen, porque en este mundo hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero estamos hablando acerca de la fe salvadora. Ahora te voy a explicar qué es lo que no quiero decir cuando hablo acerca de la fe. La fe no es decir, ah, perdón, Dios, disculpa. No, no queremos decir que la fe, que es fe cuando hablamos de esa forma. Tampoco la fe es experimentar la tristeza. Algunas personas pasan por dolor, se angustian y a veces solo hacen por beneficio propio para salir de la situación en la cual están. Ellos saben que han hecho algo malo y su conciencia les está molestando y ellos dicen, oh Dios, perdóname, por favor, no quiero sentirme así, pero la hora siguiente ellos caen en el mismo pecado, porque su arrepentimiento no fue de corazón, no fue sincero, fue solamente para salvarse de la situación en la cual estaban. Pero la fe es una fe salvadora y de eso es que estamos hablando. Ahora, la fe no es solamente el creer en Dios. Muchas personas en este mundo te dirán, anda a las calles, háblales de Dios y te van a decir, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Vives para Dios? No, vivo para mí mismo, no tengo tiempo para Dios, quiero disfrutar mi vida. Eso no es fe. La fe no es tampoco la seguridad. Y esto hablo como una persona que era un ex musulmán. En nuestra religión, en mi anterior religión, yo tenía seguridad. Muchas religiones falsas te dan seguridad de que tú estás en la religión correcta, pero esta no es la fe salvadora. Cuando yo hablo de la fe, ¿qué es lo que quiero decir entonces? Si tú me permites, voy a inventar algo. No lo voy a hacer nunca más, pero creo que es importante. Esta es una definición, es una invención, dije, en el sentido en el cual no está en un libro. Pero cuando yo estaba pensando acerca de este versículo, para poder diferenciar entre la gracia y la fe, esta es la forma en la cual yo me inventé. Tal vez si no te gusta, después lo sacas de tu mente, pero tal vez me puedes dar una mejor ilustración, pero esta es la definición. ¿Qué decimos acerca de la gracia? La gracia es cuando Dios da a los pecadores arrepentidos de su amor, de ese amor perdonador, y les da a los pecadores algo que ellos nunca se merecen. Pero déjame cambiar un poquito acerca de esta definición. La gracia es la mano de Dios que es alargada hacia los pecadores. Y esta es la definición de la gracia. Pero la fe, la definición de la fe es la carpeta roja que él desenvuelve para que el pecador camine por ella. Entonces la gracia es cuando Dios alarga su mano, pero la fe es la carpeta roja que es desenrollada para dar la bienvenida al pecador. Entonces no es tu fe, no es mi fe. La fe debe ser recibida. Es dada por Dios. Es Dios que desenvuelve la alfombra y te da la entrada. Pero no creas que vas a entrar al cielo caminando por una alfombra roja. Pero por ahora, cuando tú vienes al Señor, es como si esa alfombra fuera desenvuelta para que tú vengas a Dios. Un pecador arrepentido, con un corazón compungido, confiando en la obra de Cristo Jesús, en su obra en el Calvario. Entonces la fe es confiar en la palabra de Dios, en la forma en la cual confiar en lo que Él ha determinado como una forma de revelarse en Cristo Jesús. Fe es la única llave para abrir las puertas del cielo. ¿Por qué entonces tú quieres proveer tu propia llave cuando Dios te provee la llave? A no ser que tú quieras engañarte a ti mismo, acepta la llave principal que Dios, la única llave que Dios te da. Entonces la fe es el canal por medio del cual Dios derrama su bendición y su perdón sobre los pecadores que se arrepienten y confían en la obra del Calvario. Pero nosotros somos gente orgullosa. Créeme, somos gente orgullosa. ¿Por qué es que digo esto? No quiero ofender a nadie. Debido a que nosotros no nos contentamos cuando el cielo es gratuito. Y decimos, ah, no, yo quiero hacer algo para ganarme el cielo, quiero contribuir. Quisiera poner algo de mi esfuerzo. Pero el cielo es una admisión gratuita. No debes pagar, porque el precio ha sido pagado por Cristo. Su obra terminada en la cruz del Calvario provee la admisión gratuita para el cielo. Su obra certifica la justicia de Dios a favor nuestro. La fe significa confiar y creer en Dios. La fe es ese grito de la nueva vida que se nos da por medio del Espíritu Santo. La fe es el creer en Cristo Jesús, entregar mi vida a Cristo Jesús. La fe es el entregar mi vida y mi mente en las manos de Cristo Jesús. La fe es mirar por ayuda fuera de mí mismo y recibir la ayuda de Dios en Cristo Jesús. ¿Este mundo qué te dice? ¿La fe qué es? O yo creo en mí mismo. Mira, por ejemplo, al hombre que corre, un deportista, ¿qué te va a decir? Yo creo en mí mismo. Creer en ti mismo, ¿qué eres tú? Es imposible que tú creas en ti mismo, tan débil. Pero la fe salvadora hace que tú te veas como un pecador y miras al perdón de Cristo Jesús. Él me da perdón, Él me da la salvación y Él me da la habilidad. Ahora vayamos al texto, porque por gracia en el versículo 8 sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, hay esta palabra pequeña y no de vosotros. Es un don de Dios. Ahora la gente especula. ¿Qué es el don de Dios? Se preguntan. ¿Es la gracia, que es gratuita? ¿Es la salvación, que es gratuita? ¿Es la fe, que es gratuita? Se preguntan. Y hay libros y libros que han sido escritos acerca, tratando de explicar acerca de esta frase, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero, ¿por qué lo complican tanto cuando es tan simple? ¿Qué es lo que significa esto? Que la gracia es gratuita. Es gratuita. La salvación es gratuita. No puedes comprarla. Y el paquete entero dentro de este contexto nos dice que todo es gratuito. La anterior semana hablaba con un hombre y me dijo, la gracia es Dios y la fe es gratuitamente. Mira el versículo nuevamente, le dije, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es salvación, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No hay nada que tú puedas decir que te mereces. La gracia es inmerecida y la fe debe ser recibida. Y en el versículo 8, no de vosotros, pues es don de Dios. A veces los papás dicen a los hijos, tú vas a pagar la mitad y yo voy a pagar la mitad. Y te voy a dar un regalo. No, ese no es un regalo. La mitad, la mitad. El niño después le dirá, yo pagué la mitad. Pero con Dios no hay nada que nosotros podamos pagar o contribuir. Viene del todo, gratuitamente de Dios. Tú no puedes, ni otra persona puede salvarte. No de vosotros, dice el versículo. No depende de ti, es por eso que tú tienes que clamarle a Dios para que te salve. Él lo hace todo. Él no simplemente nos repara, sino nos renueva. Nos hace personas limpias, perdonadas. No por buenas obras. Pablo, como te dije, él cambia entre el positivo y el negativo. En el versículo 9, no por obras. Se repite, repite él. No somos salvos por hacer algo, por hacer obligaciones religiosas, buenas intenciones, resoluciones, cambiar mis hábitos, asistir a la iglesia, leer la Biblia, ayunar. Estas cosas son importantes para ir al cielo. No. No vaya a ser que un hombre piense que es por sí mismo la salvación. No, es por medio de Dios. Cristo Jesús compró la salvación por nosotros. Si hubiera alguien que podría tal vez decir, no, yo puedo hacerlo por mí mismo. Lee en Filipenses capítulo 3. Ahí Pablo dice que todo lo que él hizo en el Evangelio lo considera como nada. Y en el Evangelio de 6, en Efesios capítulo 6, dice, si él se va a gloriar en algo, va a ser en la cruz del Señor Jesucristo. Ahí es donde él derramó su sangre. Entonces, no hay motivo por el cual nosotros nos gloriemos. Nada traigo en mis manos, dice. Entonces nadie puede decir delante de Dios, yo lo hice. ¿Salvados por buenas obras? Versículo 10 nos va a ayudar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Salvados por gracia, pero salvados también no por buenas obras, sino salvados para las buenas obras. No somos salvados por buenas obras, sino para las buenas obras. Mas buenas obras sin Cristo. ¿Sin Cristo qué significa? Significa que yo he puesto mi confianza en lo que Él ha hecho. Las buenas obras, entonces, no son la causa para que yo sea salvo, sino es el fruto de mi salvación. Dios no nos salva y nos deja. Con nosotros, nos deja, nos abandona. No, las buenas obras Dios permite que nosotros podamos hacer después de ser salvos. Es un insulto a Dios el pensar que tú puedas ser salvo por buenas obras, porque si fuera así, Cristo murió en vano. Recordarás el ladrón en la cruz del Calvario. Él no hizo ninguna buena obra, pero él simplemente dijo, Señor, recuérdame, recuérdame. La oración más corta. Para venir al Señor Jesucristo, tú no necesitas muchas palabras. A veces la gente habla muchas palabras, pero una oración corta como la del ladrón, recuérdame. Y aunque mi tiempo se está pasando, tengo que mencionar la hermosura de este versículo 10. Hay algo que es precioso porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice, tú no te creaste a ti mismo, Dios te creó. Cristo te creó. Y una vez que tú encontraste al Señor Jesucristo, Dios hace algo maravilloso en ti. Él te recrea, te vuelve a crear en Cristo Jesús. Pero el versículo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Es otra forma de decir que somos salvados por gracia, no por obras. Hemos sido creados y le debemos todo a Él. Le debemos nuestra creación y la salvación. Es todo acerca de Él, de Cristo Jesús, de su obra expiadora. Esta palabra es solamente encontrada dos veces, hechura suya, Romanos capítulo 1 y aquí en Efesios capítulo 2. Y la palabra griega de hechura suya nos dio una palabra inglesa que es conocida por todos, la palabra poema. Dios es un poeta y nosotros somos su poema. Pero voy a explicar. Dios es un arquitecto. Él nos diseñó a ti y a mí. Y una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, Él te rediseña, te vuelve a diseñar para que tú le agrades a Dios, para que tú le alabes, para que tú puedas recibir un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y ahora tus oraciones pueden ser oídas por Él. Entonces, esto habla de una obra preciosa. Mira la creación de Dios. Dios es un diseñador perfecto. Si tú vienes en arrepentimiento a Él, Él te volverá a diseñar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero mira, versículo 1 de Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero en el versículo 10 dice, ahora Dios nos ha creado y ha ordenado que nosotros anduviésemos en buenas obras para que andemos en ellas. Antes nosotros andábamos en nuestros pecados y transgresiones, pero ahora a medida que tú confías en el Señor Jesucristo, tú caminarás en un nuevo camino, en buenas obras preparadas por Dios para ti, y entonces Dios aprecia tus buenas obras. Voy a culminar con esto. Simplemente la fe, simplemente la escritura, simplemente la gracia, simplemente Cristo, y solamente para Dios que sea la palabra. Estas son las cinco palabras de la reforma que están encontradas en este versículo. Entonces, la pregunta más importante que te puedes hacer es, ¿eres salvo? ¿Han sido tus pecados perdonados? Recuerda que dijimos acerca de la palabra salvado, rescatado, liberado. ¿Qué es lo que te refrena para que tú vengas a Cristo? ¿No quieres ser salvo? Humildemente recibe al Salvador, el cual salvó a los peores pecadores. Ve la necesidad que tu alma tiene. Valora la gracia de Dios y el precio que el Señor Jesucristo pagó para salvarte. Ven a Él, arrepiéntete, confía en Él. Dale tu vida y Él renovará tu corazón y hará de ti una nueva persona. Voy a leer estos versículos para culminar. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que el Señor te ayude a medida que tú vienes a Cristo en esta noche.